Esta mañana vamos a compartir San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, el versículo 1. San Juan capítulo 11, el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo: claramente Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro y estaba en el sepulcro Betania, y estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta el versículo 27. Buenos días, hermanos. Una vez y al menos nosotros tenemos culto unidos. Yo creo que por el fin de año no podían estar todos juntos, pero estamos muy agradecidos estar aquí en la casa de Dios, en la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia es la reunión de los santos. La iglesia nunca puede ser la reunión de los pecadores. La iglesia es la reunión de los santos. Esto es el cuerpo. El Espíritu Santo y están, ¿cierto? Espíritu Santo están en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. A través del cuerpo de Cristo, Dios se manifiesta. Por eso es muy importante participar el culto. Hermano, voy a mostrar uno diapositivo. Durante en esta semana, nosotros también, como participamos juntos, este es como retiro del invierno de los Estados Unidos. En nuestra iglesia, en los Estados Unidos, hay más 50 iglesias. Nuestra meta, tener más 500 iglesias. Al principio comenzó muy humildemente, pero con el tiempo Dios trabaja, avanza, importante. Y por eso nosotros también estamos viendo, y esta vez vino señor Fernando Lugo, el ex presidente de Paraguay, en el año 2009, él escuchó primera vez el evangelio con el pastor. Y luego él tomó la decisión, con todos ministros, viceministro, yo voy a ir a Cantata. Y entonces él vino en el año 2009 y presentación de Cantata Navideña con todos sus ministros y estaban juntos después de terminar todo. Y cuando él salía en el pasillo, le testificaba al pastor, pastor, para mí esa cantata navideña como si fuera como retiro espiritual para mí. Gracias por habernos dado esa oportunidad. Desde 2009, continuamente, escuchaba la palabra, viajaba a Corea, esta vez estuvo 4 días en Dallas y escuchaba y también nos testificaba. Y la iglesia alquiló Hotel Hyatt en Dallas. Imagínense ese tamaño, ¿cierto? Y este hotel que estaba en el aeropuerto. Es una sala, más o menos 2.500 personas estaban, ¿sí? Eso es el sótano, para pensar muchas cosas. ¡Wow! ¿Cómo tiene capacidad ellos? ¿Cómo manejan? Y también, durante este tiempo, el director de educación, de Instituto de Educación Mundial de Intelecto, Pastor Kim, vino preparando sobre la educación de valores. También estudiaban, renovaban, preparaban. Hermanos, el futuro no cae por la suerte. El futuro, ¿quién prepara delante de Dios? Eso es suyo. El futuro nunca como un sorteo. De repente, ¡uy, yo logré! Eso no existe, eso no hay. En Cristo Jesús, para poder llevar este futuro, ¿quién prepara? Con la convicción, confianza de Dios, para ellos le toca el futuro. Por eso nosotros también, alguna persona piensa, ¿no? Ay, por medio de la iglesia no podemos desarrollar la vida. ¿Será? ¿Por la iglesia no puede desarrollar su vida? Y entonces en nuestra misión, muchos abogados, médicos, ingenieros, pastores, y entonces ellos ¿cómo desarrollan? Empresarios. ¿Y ellos cómo han desarrollado? Desarrollo no depende de nadie, depende de su fe delante de Dios. Jamás, al contrario, la iglesia nos protege, nos cuida. Gracias a Dios, esta vez hubo también ceremonia de publicación del libro del pastor en febrero. Nosotros también tendremos esa ceremonia en el Hotel Sheraton. Libros nuevos para que también usted puede participar juntos. Y hermanos también estaban agradecidos, y esta vez también vinieron más 300 pastores, y imagínense el fin de año. Vinieron, participaron, pastores son líderes, obispos, líderes de confraternidad de los pastores también, y bautizos. El año próximo, en abril, en la Semana Santa, nosotros vamos a tener bautizo en la iglesia. Muchos hermanos, después de recibir la salvación, todavía no han recibido el bautizo. El año próximo, nosotros estamos preparando también la iglesia de Dallas, y alquilaron un teatro, más o menos para 6,000 personas, se presentaron cantata navideña. Nosotros estamos preparando para el año próximo en Coliseo Divos. Número uno, para toda nuestra familia, que vengan, que participen, que estén con nosotros. Hermanos, antes de siempre usted marchar para el Evangelio, viene pensamientos. Tú no puedes. Siempre tiene que recordar una cosa. Dios trabaja por la palabra de Dios. Satanás trabaja por sus pensamientos. Vamos a ver un versículo y luego continuemos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Por favor, vamos a leer junto conmigo. Romanos capítulo 8, el versículo 6. Ya, vamos a leer. 1, 2. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cómo nosotros interpretamos ese versículo de la Biblia? Si el pensamiento de su ego es muerte, pero la palabra del Espíritu de Dios, la palabra de Cristo es vida y paz. Esta mañana, ¿cómo nosotros logramos buena calidad de la vida? No depende de su esfuerzo. Ah, entonces yo no tengo que hacer nada. Usted tiene que hacer una cosa. ¿Qué contenido va a guardar adentro del corazón? Y esta mañana una persona guarda sus pensamientos. Si usted guarda sus pensamientos en sus corazones, su corazón se muere. Su corazón se desanima. Su corazón se desvía. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte. El pensamiento de mi ego es muerte. Pero si usted guarda la palabra del Espíritu de Dios, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Cristo en su corazón, Dios nos ofrece vida y paz. Muy importante. Mucha gente piensa, yo debo esforzarme para lograr vida y paz. Primero tiene que entender, ahora usted, ¿qué está guardando adentro de sus corazones? Muy importante. Depende de esto, se aparece la calidad de la vida de nosotros. Hermano, la Biblia no quiere hablar sobre la moralidad. La iglesia no es un instituto. La iglesia no es una escuela. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La reunión de los santos nos muestra su voluntad hacia nosotros. No se enseña su corazón hacia nosotros. Por eso, diariamente usted, ¿qué cosa guarda en sus corazones? Muy importante. En el año 95, la misión nos envió a Costa Rica. 25 de marzo, cuando nosotros llegábamos a Costa Rica al aeropuerto, no conocíamos a nadie, no sabíamos aquel día dónde teníamos que ir. Pero Dios nunca nos abandonaba. En aquel momento para mí era muy importante el pastor Pac. Me decía, Daniel, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, pastor, yo soy hijo de Dios. ¿Tú tienes el Padre Celestial? Sí, yo tengo Padre Celestial. Y entonces Dios nunca te abandonará. Nosotros salimos, cuando llegábamos al aeropuerto, Dios había preparado una persona y nos llevaba un sitio, un distrito, se llama Desamparado. Desde de allí nosotros aprendimos. Al fondo de mi corazón yo tenía un concepto. Yo tenía que servir bien a Dios, pero este pensamiento Dios comenzó a derrotar mi corazón. Cuando yo salía a la calle, siempre la gente me llamaba, ¡ay, chino! Al principio me chocaba mucho, porque yo no quería aceptar. Y ahora cuando yo pienso, ¡ay, cuál es el problema! La gente me llama, ¡ay, pobre, ay, chino! ¿Y cuál es el problema? Pero en aquel momento me chocaba mucho. En Costa Rica, cuando yo andaba en la calle, la gente nos llamaba, ¡ay, chino! Yo le decía, Señor, yo no soy chino, no me llame chino, por favor. Porque para los japoneses, coreanos, cuando escuchan chino, interpretamos como un insulto inmediatamente. Yo le decía, no nos llame chino, yo no soy chino. ¡Ay, discúlpeme, chino! Señor, yo le decía, no soy chino, no me diga en eso. Ay, perdón, chino. Ya no había manera. Yo comencé a caminar. En aquel momento, mi pastor me enseñó tres cosas. Daniel, cuando tú llegues a Costa Rica, tú tienes que hacer tres cosas. Antes de pasar 3 años, uno es aprender el idioma. Segundo es acostumbrar la cultura. Tercer, abrir estudio bíblico. Yo no hablaba nada, yo no conocía a nadie, yo no tenía ninguna posibilidad. Pero solamente, ¿qué hacía yo? Yo obedecía la palabra del siervo. Hermanos, ¿dónde está el secreto de nuestra vida de creencia? Obediencia. Mucha gente no entiende esto. Muchas personas, en vez de tomar la decisión, yo voy a cambiar mi vida, yo voy a mejorar mi vida, yo voy a superar este. Hoy en día, antes de escuchar el Evangelio, después de escuchar el Evangelio, mucha gente tiene esperanza ¿con quién? Consigo mismo. Si usted toma esa corriente, no va a desarrollar. El desarrollo, el éxito, ¿de dónde viene? Obediencia. Pero mucha gente cree mucho en sí mismo, se cae en su pensamiento razonable. No, no me parece. No, él es pastor. No, él no me conoce. Ay, por eso no va a funcionar. Si él, para ella sí funciona, pero conmigo no. Por eso no va a desarrollar. Por eso usted nunca puede lograr el éxito. Y luego usted, ¿qué hacen? Echa la culpa. Ay, por mis padres.
Ay, porque yo nací en San Juan del Lurigancho. ¿Qué pasó en San Juan del Lurigancho? Ay, porque yo nací aquí en Comas. ¿Comas qué pasó? Nada, pero la gente no busca el problema dentro de sí mismo. Yo obedecía cuando el pastor me decía, Daniel, antes de pasar 3 años, estudia idioma. Sí, señor. Y luego tiene que acostumbrar la cultura. Sí, señor. Luego abre estudio bíblico. Y él me decía, luego yo obedecía su palabra, yo comencé a abrir estudio bíblico. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso era mi trabajo. Todavía yo me recuerdo bien, un día un hermano, una persona llegó a mi casa, se llama Edwin Marchena. Tenía su barba, estilo Osama Bin Laden, así llegó. Tocaba, soy evangelista. Oh, sí. Casi en aquel momento yo no hablaba nada, no conocía a nadie. Y él llegó a mi casa y él me invitó a su casa. Yo quiero invitar donde yo vivo. Estaba bien. Él me llevó como un barrio invasores, un asentamiento grande. Se llama Los Guidos. Ese terreno de los apellidos de Guidos. Pero grupo gente así tomaban por la fuerza. Cuando yo entraba allí, yo vi primera vez, casa se llama Tugurios, con 4 palos, con el material de techo, sin foraba, eso era la casa. 1995, hoy me chocaba mucho. ¡Ah! Algunos niños, cuando yo miraba, quién sabe hace cuánto tiempo se habrá bañado Dios, peor que los perros, Dios mío, eso. Todos los días en la tarde yo llegaba a ese barrio, yo tocaba las puertas. La gente me aceptaba, me abría. ¡Oh, chino! Yo único, yo podía hacer, ¿qué es? Yo abría la Biblia cuando alguien me abría la puerta. Buenas tardes. Luego yo comencé a leer la Biblia enfrente de ellos, imagínense. Pero yo estoy muy agradecido. Ellos con paciencia me escuchaban. Yo leía en aquel momento San Juan, capítulo 1, capítulo 2. Imagínese, ¿cierto? Un extranjero casi no hablaba, una persona abría la puerta, él comenzaba a leer un capítulo de la Biblia y luego me invitaba, chino, pase adelante. Cuando yo entraba a su sala, a veces había sillas, a veces no había nada. Yo estaba sentado a veces encima de silla o en el suelo. Mientras yo estaba sentado, comenzó a subir pulgas todos. Cuando yo vivía en Corea, yo veía y pulgas solamente en el libro de enciclopedia. Ah, esto es pulga. Pero cuando Dios nos envió a Costa Rica, ya no solamente ver en el libro, la vida real. Diariamente yo traía pulgas. Yo comencé a pasar todos los días en ese barrio. En la mañana estudiaba y en la tarde yo iba a este barrio. Eso único yo podía hacer. Después de pasar el tiempo, me daba cuenta, ¿dónde está la sabiduría? El Evangelio. Cuando todos los días no veía el resultado, pero cuando yo tocaba las puertas, cuando yo compartía el Evangelio, cómo Dios abría las puertas. Hermanos, yo aprendía en el seminario. La iglesia me enseñó una cosa. Daniel, ¿tiene hambre? Anuncia el Evangelio. Daniel, ¿se enferma? Anuncia el Evangelio. Daniel tiene hambre, anuncia el Evangelio. Daniel tiene la necesidad, anuncia el Evangelio. Daniel se siente solo, anuncia el evangelio. Esto yo aprendí. Luego, cuando la iglesia nos envió, abre estudio bíblico. Mi pastor me explicaba, yo tocaba las puertas de lunes a sábado. Eso era mi vida. Pero después de pasar un año, 3 años, 5 años, Dios cómo enviaba las personas. Hermano, vamos a ver un versículo más, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 16, 17. Romanos capítulo 1, el versículo 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El versículo 16, Romanos 1, el versículo 16 dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este poder de Dios, ¿dónde está? En el evangelio. Hermanos, esta mañana, ¿se siente bien cargado su vida? Anuncie el evangelio. Amén. Allí está la sabiduría. Usted se siente triste, angustiado, se siente muy mal, anuncie el evangelio. Mientras usted anuncia a Cristo, Cristo llena en nosotros. En el evangelio incluye la justicia de Dios. El versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hoy en día el problema verdadero, no por falta de material, no por falta del fondo, no por tener la dificultad de la economía. Eso no es su problema. Su problema verdadero, desde algún momento, usted ya no está anunciando el evangelio. Porque la justicia de Dios no se llena en su corazón. ¿Qué cosa llena en mí? Mi propia justicia. Si usted recibe su propia justicia, ya usted se convierte en un hombre criticador, critica todo el mundo. Si usted recibe su propia justicia, su vida se convierte egocéntrico. Ya no me importa quién pasa, solamente yo necesito mi vida nada más. Mientras su propia justicia está lleno en su corazón, nunca va a estar feliz. Por eso, cuando yo obedecía la palabra, comenzó a trabajar. Simplemente yo obedecía el consejo del pastor. Y luego yo abría las puertas, Dios como enviaba a las personas. Hermano, esta mañana una vez más, ¿dónde está la sabiduría de su vida de creencia? Obediencia. Cuando usted escucha la opinión de la iglesia, en aquel momento, niéguese, despójese a sí mismo. Porque cuando la iglesia le habla algo, esa opinión nunca va a caber bien adentro de sí mismo. Usted siempre va a rechazar, no tengo, no puedo, imposible, porque me habla así. Pero en aquel momento, si usted se niega, se despoja de sí mismo, luego cuando usted camina, con el tiempo usted verá cómo Dios va a trabajar en la vida de nosotros. Por eso esta mañana leímos San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, aquí sale dos tipos de punto de vista. Un punto de vista es el punto de vista de Cristo. Otro punto de vista es punto de vista de Marta y María. Marta y María, ¿cómo estaba pensando? Ah, mi hermano está muy enfermo, pero si el Señor lo sana, él puede sanar. Esto era el punto de vista de ellas. Por eso le enviaba. Ellas pensaban que su hermano no iba a morir. Pero después de pasar el tiempo, su hermano murió. Cuando su hermano murió, todo su punto de vista cayó al suelo. Ya aquí, nada que hacer. Cuando su hermano murió, toda la palabra de Cristo también murió en el corazón de ellas. Hermanos, Satanás, al principio hablamos, Satanás trabaja a través de mis pensamientos. A través de mis pensamientos, Satanás, ¿qué quiere hacer? Según sus pensamientos razonables, Satanás quiere matar sus corazones. Satanás, ¿cómo va a trabajar? Dios no va a trabajar en tu vida. Dios no va a trabajar en su hogar. Si otros jóvenes, otros hijos, otro padre, todos van a recibir la salvación, conocer a Cristo, pero sus hijos no van a hacer cambio. Sus padres nunca pueden escuchar la palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra, y su corazón se muere. Pero aquí el punto de vista de Jesucristo era totalmente diferente. Vamos a ver aquí. San Juan, capítulo 11, el versículo 3. San Juan 11, el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El versículo 4. Vamos a leer juntos el versículo 4. 1, 2. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo creo que esta mañana ustedes no desayunaron, ¿cierto? ¿Qué le parece? Ni siquiera puede leer un párrafo de la Biblia. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Cierto? Usted no tiene la capacidad de leer, depositar solamente un versículo. ¿Qué cosa puede y grande cosa puede hacer? Imposible. La gente menosprecia sobre detalle. No, por eso usted nunca puede crecer. Un día, Miguel Ángel, él está preparando una estructura, ¿sí? Entonces, un hombre, un conde de una región grande, visitó al taller de Miguel Ángel. Miguel Ángel, él estaba preparando una estatua de un joven. Y él le explicaba: Señor conde, mire cómo está ese movimiento de músculo. Mire cómo está su pierna. Mire cómo está su brazo. Miguel Ángel, ¿por qué usted está siendo tan minucioso, tan detallista? Y entonces Miguel Ángel, ¿cómo le explicaba a él? Señor, ¿de dónde viene el poder de nuestra vida? Detalles. Solamente una cosa, este es uno, pero se reúne detalle, detalle, detalle. Las cosas se unen, esto es el poder de la vida. Hermanos, yo anhelo que nuestro miembro de la iglesia que tenga una mentalidad, un corazón, usted no menosprecie una cosa pequeña. Por eso siempre yo le pido tres puntos importantes en la vida de nosotros. Número uno, ¿qué es? Saludo. Número dos, responder. Número tres, expresar. Todos los días usted practica saludo, responder, expresar, un año, 3 años, 5 años, su vida se cambia. ¿Por qué no se cambia? Mucha gente, ¿cómo piensa? Ah, esto es nada. Ah, esto es nada. Y entonces, ¿cómo se ve una cosa menosprecia? Una cosa tan pequeña, eso es nada, menosprecia. Imagínense, ni siquiera usted puede saludar. ¿Qué cosa puede hacer? Ni siquiera usted puede depositar una cosa tan pequeña, responder. ¿Qué cosa puede hacer? Ni siquiera usted puede expresar durante un minuto en el día. ¿Qué cosa puede hacer? Pero una persona vive en el mundo del pensamiento, ¿cómo piensa? Ah, yo no puedo hacer. Mucha persona tiene un concepto. Ah, estas cosas muy pequeñas, yo puedo hacer cosas mucho más grandes. Pero las cosas pequeñas usted no hace. No se han engañado. Dice cosas pequeñas, insignificantes, cuando usted deposita, esto es, después de pasar el tiempo, aumenta, desde de allí se aparece el poder. Ahora, vamos a leer un versículo más, una vez más. San Juan 11, el versículo 4. Ya, 11, versículo 4. Ya con voz alta, vamos a leer. 1, 2. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Acabamos de leer con esta voz, esto es normal. Así es. Normal. Hermanos, siempre yo pienso, adorar a Dios con toda la excelencia. Luego, servir a Dios con la elegancia de Dios no es más o menos. ¿Por qué piensa que nosotros vamos a vivir más o menos? Eso no hay, no existe. Acabamos de leer San Juan 11, el versículo 4. Cuando Jesús escuchaba esa palabra, le decía, esta enfermedad no para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. San Juan capítulo 11 sale dos tipos de punto de vista. Punto de vista Marta y María, punto de vista de Jesús. Marta y María, ellas aceptaban su punto de vista. Sí, mi hermano está vivo. Pero cuando su hermano Lázaro, cuando murió, todo su punto de vista ya se cayó. Pero la palabra de Dios nos enseña, su punto de vista tiene que dejar. El punto de vista de Cristo, el punto de vista de Dios, es correcto hacia nosotros. Adentro de nosotros hay dos puntos de vista. La palabra de Dios, mi pensamiento. Todos los días hay una lucha. Pero, ¿quién puede experimentar la victoria, la palabra de Dios en nuestra vida? Una persona profundamente que se reconoce, nada bueno en mí. Hermano, nuestra iglesia, nosotros tenemos la enseñanza principal, que es nada bueno en mí. No estoy diciendo que usted entonces vive lo que le da la gana. No está hablando en eso. Nada bueno en mí significa yo no creo en mí mismo. Nada bueno en mí. Por eso yo no creo en mi punto de vista. Yo no creo en mis pensamientos. Yo creo en la palabra de Dios. Porque durante la vida, todos los días se levanta sus pensamientos. La vida de creencia, negarse de sus pensamientos. Despojarse de sus pensamientos. Vamos a ver un versículo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, el versículo 23, 24. Lucas capítulo 9, el versículo 23. Decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, el versículo 23, ¿cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Hermano, la vida de creencia, esto es. La vida de creencia no es por sus emociones, llorando, cayendo al suelo, no es eso. La vida de creencia, delante de la palabra de Dios, cada hijo de Dios, negarse de sí mismo, despojarse de sí mismo, porque todos los días se levanta mucho pensamiento desde su corazón. En aquel momento, negarse. Dios me va a ayudar. Dios me puede levantar desde esa enfermedad. Dios me puede limpiar todos mis pecados. Dios me puede abrir las puertas cada día diferente. Negarse de sí mismo, establecer la palabra de Dios. Esto es la vida de creencia. Amén. Muy importante, hermano. Debe tener esas claridades. Eso es la definición de la vida de creencia. Por eso, Marta y María, cuando escuchaba la palabra de Cristo, tenía mucha esperanza mientras su hermano estaba vivo. Cuando su hermano murió, toda su esperanza también murió. Cuando una persona camina conforme a la situación, depende de la situación, su corazón vive y muere. Por eso es muy importante todos los días. Usted tiene que fijar su mirada a la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día muchos cristianos sufren. No estamos hablando gente afuera. Estamos hablando en Cristo Jesús. Muchos cristianos sufren, lloran, no por las situaciones, sino por falta la palabra de Dios adentro de nuestro corazón. Vamos a volver aquí, San Juan capítulo 11. Aquí dice el versículo, San Juan capítulo 11. Jesucristo le hablaba claramente a ellos. Cuando Cristo le hablaba, Cristo le decía, Él está durmiendo, Él no está muerto. Eso significa para despertar. Esto es el punto de vista de Cristo. Él va a despertar, Él va a levantar, no se preocupe. Y Marta y María, ellas aceptaban su punto de vista, la palabra de Dios no trabajaba más. Hermanos, en nuestra vida de creencia, muy importante, cuando usted acepta la situación, cuando usted acepta según su vista, ya de allí ya no va a avanzar más. Por eso en el camino de la vida de creencia, muy importante, establecer la promesa de Dios, no según su punto de vista. Aquí el versículo 20. San Juan 11, el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. A Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella, ¿cómo le respondió? Sí, Señor, yo sé, él va a resucitar en último día. Pero adentro del corazón, cuando la situación salió de su límite, ya la palabra de Dios no podía activar más. Hoy en día, muchos cristianos, nosotros, adoramos a Dios adentro de su límite. Hermanos, nosotros creemos nuestro Dios. Dios activa fuera de su límite. Voy a leer un versículo más. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 17. Romanos capítulo 4 habla según el punto de vista de Dios hacia nosotros. Romanos capítulo 4 sale un hombre, Abraham, pero totalmente diferente que Génesis. Romanos capítulo 4, el versículo 17. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, muy importante este versículo, porque Abraham creía en Dios, pero Abraham creía dos cosas importantes en Dios. Uno es, ¿cuál es? El cual da vida a los muertos. Abraham creía. Abraham no creía solamente en la existencia de Dios. ¡Oh, Dios que existe! Abraham no creía en eso. Abraham creía detalladamente, Dios puede resucitar a los muertos. Abraham creía uno. Segundo, Abraham creía, llama las cosas que no son como si fuesen. Dios quiere, Él me puede permitir. Dos cosas Él creía. Abraham nunca creía, oh, yo creo en Dios. No es así. Si usted escucha bien la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dirige, nos guía. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, viene también el espíritu del sueño, así viene también, por la ventana entra. ¿Cierto? Imagínese, usted hoy se levantaron temprano, venir aquí. Cuando hasta la alabanza no duerme, ¿cierto? Qué raro. Pero ya cuando comienza la palabra, comenzó a... Ya. Hay varios estilos, ¿cierto? Estilo boca abierta. Otro estilo se llama inclinado, inclinando. Y otro estilo se llama cortina. Jóvenes hacen, jóvenes. Pelo largo, manda pelo adelante. Se llama cortina. Entonces el pelo aquí está afuera. Tal vez usted piensa, ay, detrás de un hermano alto, grande, yo aquí estoy escondido. Aquí, desde aquí se ve todo, todo, todo. Y algunas jóvenes, así está, no se mueve, así está inclinado, pelo hacia adelante como si fuera cortina. Luego de vez en cuando me mira así. Como la película de horror, así ve así. Hermano, es una lucha. Cuando termina la palabra, ya no tiene más sueño. Qué raro, ¿cierto? Solamente la hora de la palabra tiene sueño. La hora de la alabanza no tiene sueño. La hora de, ¿cierto? La hora de segunda reunión tampoco. La hora del almuerzo menos, pero solamente la hora de la palabra cuando comienza. Ay, estoy cansado. Si realmente, si usted estaría cansado, todo el tiempo debe estar cansado, ¿no? Yo invité nuestros mamá con niños aquí en quinto piso para educar, ¿cierto? Yo el año próximo yo quiero tener como un taller para nuestra mamá. El título de ese taller se llama Un monstruo vive en el corazón de mi mamá. Eso es el título del taller para la mamá. Alguna mamá tiene un monstruo, otra mamá, 3, 4, 10 monstruos adentro del corazón. A través del taller para sacar ese monstruo. Codicia. Hay muchas cosas ahí. Hermano, muy importante, estamos hablando sobre el punto de vista. La Biblia está escrito lleno de punto de vista. Ahora, nosotros hoy es último culto de este año 2018. Hoy, adelante, saque su punto de vista. Señor, yo voy a votar mi punto de vista esta mañana. Yo he vivido según mi punto de vista como Marta y María. Mi punto de vista cómo funcionaba adentro de mi límite. No, mi Dios no puede levantar los muertos. No, mi Dios muy difícil. No hay nada. Mi Dios cómo funciona. No hay nada. Entonces no hay nada. Abraham no creía ese tipo de Dios. Abraham creía. ¿Qué tipo de Dios creía? Sí, estaba muerto, pero mi Dios puede levantar. Si no hay nada, pero si mi Señor llama, va a aparecer. Abraham creía este Dios. ¿Amén? Hermano, muy importante. Por eso, cuando una persona cree en Dios, ya usted no va a vivir bajo la condición, no bajo las situaciones. Recuerde en el año 2008, cuando compró ese edificio, no había dinero. Pero hermanos, cuando marchaban por la fe delante de Dios, ¿cómo lograban ese edificio? Ahora, en febrero, ya nosotros tenemos noveno Encuentro Internacional de Jóvenes para la Familia, de 8 al 11 de febrero para nuestra familia, para todos los ciudadanos. Nunca nosotros hemos caminado según la situación. Si nosotros hubiésemos caminado según la situación, jamás habría logrado este quinto piso. No teníamos la condición, no teníamos la situación. Pero nosotros creíamos humildemente, mi Dios puede levantar a los muertos, mi Dios puede llamar, aunque no se ve nada, si Él llama, Él no está. Muy importante, si usted tiene este corazón, misma fe, mismo poder de Dios se manifiesta en la vida de nosotros. Amén. Muy importante, hermano. Por eso aquí, Romanos capítulo 4, el versículo 18. Vamos a leer 18 juntos. 18, 4, 18, Romanos. Ya vamos a leer juntos. 1, 2. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. El punto de vista de Dios chocaba todo punto de vista de Abraham. Abraham tenía 75 años. Cuando él tenía 100 años, él podía tener un hijo. Aquí hay un versículo muy importante. Él creyó en esperanza. Hasta allí nosotros también podemos hacer. Hasta allí usted puede hacer. Él creyó en esperanza. ¿Quién no puede creer en esperanza? Sin Espíritu de Dios, la gente puede vivir. Yo creo porque yo tengo mucha esperanza. Sí, sin Espíritu de Dios, sin palabra de Dios. Un hombre natural sin Dios puede hacer en eso. Pero un hijo de Dios tiene otra palabra más que dice, contra esperanza. Él creyó en esperanza. Contra esperanza. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos una parte más. Él creyó en esperanza. ¿Qué dice? Contra esperanza. Eso significa, la situación no cabe. La situación no va a permitir. En este año nosotros hemos visto la iglesia de Piura, cómo está construyendo. La iglesia de Pachacutec también, Ventanilla. La iglesia de Chiclayo no tenía la condición, no tenía el fondo. Pero una cosa interesante, cuando ellos marchaban, la iglesia de Pachacutec, ¿cómo está avanzando? La iglesia de Chiclayo, ¿cómo está levantando? La iglesia de Piura, ¿cómo está levantando las columnas? Cuando yo miraba en eso, ¡qué raro! Ningún hermano millonario, ningún hermano, así yo voy a ofrendar. Los hermanos todos son humildes. Pero cuando fijaba su corazón, creía en Dios, misma palabra, ¿cómo activaba? Él creyó en esperanza contra esperanza. El versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Esto es el punto de vista de Dios está hablando sobre Abraham. Eso no es la confesión de Abraham. Punto de vista de Dios. Abraham nunca faltaba esa fe en Dios. ¿Eso qué quiere decir? Dios mira a nosotros. Si usted había recibido la salvación, usted había recibido Cristo, es mi único salvador en mi vida. Cristo, ¿cómo trabaja en nuestra vida? La palabra de Dios, ¿qué dice? Dios nos mira, no falta nada, Dios va a trabajar en la vida de nosotros. Hermano, durante casi 60 años, nuestra iglesia, nuestra misión, con la confianza de Dios, ha desarrollado hasta hoy. No tengo la duda, el año 2019, Dios va a abrir una puerta muy grande. Después de terminar retiro espiritual de Dallas, nuestro pastor, Pastor Pap, fue a Uganda, África. Hermanos, él tiene ya 76 años, fue Uganda. Para el año nuevo, los pastores e iglesias evangélicas preparaban una reunión grande en el capital, 100,000 personas. Los pastores lo invitaron, venga, expositor principal, predique con nosotros. Fue a Uganda. Hermanos, al principio nosotros comenzamos, era muy humilde, pero con el tiempo, cómo Dios nos mostraba su palabra, cómo se realizaba. Como misma manera, aquí San Juan capítulo 11, Jesucristo estaba luchando contra Marta y María. Marta y María, no importa cómo se ven, es importante la palabra de Dios, cómo está escrito. San Juan capítulo 11, el versículo 25-26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted cree que nadie puede recuperar mi vida. Nadie puede recuperar mi corazón. Nadie puede recuperar mi empresa. Nadie puede recuperar mi vida. Nadie. Ninguno. Pero Cristo puede hacer. Amén. Cristo puede hacer. Hermanos, Una persona cree en Dios, nunca abandona la esperanza de Dios. Él deposita su corazón, ¿dónde? En la promesa de Dios. Por eso aquí, el versículo 39. Versículo 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque este 4 días. Antes de llamar Lázaro, había una piedra. Nadie podía quitar. ¿Quién podía quitar esa piedra? La palabra de Cristo. Cuando llega la palabra de Cristo, cuando llega la palabra de Cristo a los muertos como Lázaro, el versículo 40. Vamos a leer junto el versículo 40. 11, el versículo 40. 1, 2. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verá la gloria. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermanas, hermanos, cuando Dios trabaja en nuestra vida, primero, cuando usted cree en la promesa de Dios. Cuando usted cree en la promesa de Dios, desde de allí, la Biblia nos habla, verás la gloria de Dios. El versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto en el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracia te doy por haberme oído. El versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Quién podía escuchar la voz de Cristo? Muertos. Mientras Lázaro estaba vivo, no podía oír la voz de él. Mientras sus razones está vive, la palabra de Cristo no entra. Mientras su propia justicia está vive, cuando la palabra de Dios llega a su corazón, no activa. Hermanos, nunca piense, Dios está muerto, Dios no me ayuda. No diga en eso. Isaías 59, el versículo 1, ¿qué dice? Cualquier cosa ha cortado la mano de Dios. Nunca. La mano de Dios nunca ha sido cortada hacia nosotros. Pero la palabra de Dios, la mano de Dios, porque no se manifiesta, no puede trabajar en la vida de nosotros. Usted acepta la palabra de Dios como una opción. No es la palabra de Cristo una opción. Por eso Cristo, Él le decía, Lázaro, ven fuera. El versículo 44, el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatle, dejarle ir. Esto es el poder. Esta mañana abre su corazón. Si usted tiene cualquier cosa está atada, usted cree que, estoy muerto, nadie puede recuperar. Hermanos, había un hombre, él era el jefe de sinagoga, se llama Jairo. Su hija murió, todo el mundo estaba llorando. Jesucristo escuchaba, la hija de Jairo no está muerto, está descansando, durmiendo. La gente sabía muy bien la situación. ¿Qué hacían? Se burla de él. Jesucristo no sabe. Jesús no sabe la situación. Hermanos, usted se equivoca, pero Cristo nunca se equivoca. Según su punto de vista, la hija de Jairo estaba muerto, pero según el punto de vista de Cristo, ¿qué dice? Está durmiendo. Dormir, por eso puede despertar. Esta mañana, una persona tiene la promesa de Dios en su vida. Aunque usted mira una situación tan difícil, ¿usted cómo piensa? Ah, mi situación está durmiendo. Si el Señor viene, Él me llama, esa situación puede despertar, esa situación puede levantar. Claro que sí. Pero si usted no tiene la promesa de Dios, cuando usted mira la situación, ya aquí la hija murió, aquí nada que hacer, para que Jesús viene, la hija murió. Su corazón rechaza la palabra de Dios. Hermanos, y esta mañana nosotros compartimos dos tipos de punto de vista. Punto de vista de Cristo, punto de vista de Marta y María. Si nosotros leemos la Biblia, está lleno de punto de vista en la Biblia. San Juan capítulo 2 también. Cuando se acababa el vino en la fiesta, los siervos, ellos se echaban el agua en las tinajas. Según ellos, esto era el agua. Pero según el punto de vista de Cristo, que dice, ya tiene que sacar este agua, entregue a los invitados. Los siervos, ¿qué hacían? Negaban a sí mismo. Yo voy a negar a mí mismo. Jesús me decía que esto es el vino, yo voy a sacar, voy a entregar. Allí, con esa fe, Dios trabajaba en la vida de ellos. Igual manera. Yo estoy muy agradecido en este año. Dios nos ha dado esa oportunidad. Hace poco tiempo, en este año último, campaña en Ayacucho. ¿Cómo Dios está trabajando en Ayacucho? Yo estaba tan agradecido. Evangelista Ahmed Milagro, con todo su corazón, ¿cómo preparaba? Ellos, ¿cómo están recibiendo la gracia de Dios? Yo también estuve en Iquito. ¿Cuántos pastores venían con mucha humildad? ¿Cómo recibían la palabra? En enero, 24 de enero, otra vez nosotros vamos a ir a Iquitos. Con los pastores, desde de Iquitos, de lancha, 3 horas, nosotros entramos al río Amazonas. Hay una isla, 6, 7 iglesias, los pastores junto con los miembros se reúnen. Yo he visto cómo el Espíritu Santo se manifiesta a través de Evangelista Boris. Cuando yo escuchaba el testimonio de él, durante como 3 días, Evangelista Boris, cómo me testificaba el Espíritu de Dios, cómo ha trabajado en Iquitos. Cuando yo escuchaba, yo le decía, tú eres pastor. El Espíritu Santo así trabaja, tú eres el pastor. Para mí, cuando yo escuchaba, me alegría mucho, no solamente allí. Cuando nosotros estuvimos en Arequipa, a través de la reunión, un pastor de Arequipa me envió un mensaje, pastor, yo quiero que usted nos visite de la capacitación de los pastores de Juliaca y Puno. El año próximo, en septiembre, los pastores, los cristianos, 2 fronteras de Perú y Bolivia, 3,000 personas se reúnen, venga para predicar la palabra. Hermanos, no solamente en esto, después de terminar en noviembre, después de terminar Congreso Líderes Cristianos, 40 iglesias nos solicitaron que nos visitaran. Nosotros estamos viendo cómo Dios está abriendo las puertas grandes. Hermanos, no solamente en la iglesia, Dios también, misma manera, quiere trabajar en su vida personal. Amén. Amén. Importante. Antes de pasar 2018, deje su punto de vista. Su punto de vista siempre va a hablar negativo. Su punto de vista siempre está dentro de su límite. Su punto de vista siempre le va a decir, Lázaro ya está muerto. Aquí nada que hacer. Está perdida su tiempo. Eso es su punto de vista. Pero el punto de vista de Cristo que dice, Lázaro, afuera. Lázaro se levanta. Si usted tuviera el punto de vista de Cristo, ya usted no es pecador. Usted justificado, usted santificado por medio del punto de vista de Dios. Pero mucha gente vive conforme su punto de vista. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 está escrito según el punto de vista de Dios. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 10, el versículo. Según el punto de vista de Dios, ¿qué nos habla? Hebreos capítulo 10, el versículo 10, 1, 2. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para. En esta voluntad ¿qué es? San Juan 6, el versículo 40. Ve a Jesús, cree en Él, tener la vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es, usted tiene que cumplir todo mandamiento. Ni siquiera usted sabe qué es mandamientos. Mucha gente cree que por falta de conocimiento, los mandamientos, los 10 mandamientos. ¡Qué vergüenza! ¿De qué está hablando? Ni siquiera sabe qué es 613 artículo, la ley de Moisés. Aquí, esa voluntad, San Juan 6, 40, que dice, ve a Jesús, su Hijo, cree en Él, tener la vida eterna. A través de Cristo, tener la vida eterna. Por eso que dice, somos santificados. Alguna persona siempre dice, soy pecador. Usted está mal, usted está pisoteando la voluntad de Dios. Por eso usted va, como usted tiene este corazón, usted no va a presentar ante la presencia de Dios. Somos santificados. Santificado significa reconciliado con Él. Santificado no significa yo no cometo ningún error. Santificado significa reconciliado con Él mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué significa? Jesucristo vino al mundo como ofrenda de la paz. Para, por su sacrificio, el humano puede reconciliar con Dios. El versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Aunque usted había recibido la salvación, usted falla. Usted comete los pecados. Usted pelea. Usted cae en la tentación. Usted anda a oscuridad. Por eso usted se arrepiente delante de Dios. Un hijo de Dios, cuando recibe la salvación, él hace el arrepentimiento delante de Dios. Ese arrepentimiento no es cada rato pide perdón, perdóneme, perdóneme. No es eso. En la Biblia aparece dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento uno es, yo soy pecador, sin esperanza, no hay esperanza en mí. Yo necesito su gracia, su misericordia. Cambia la dirección. Esto es el arrepentimiento. Otro arrepentimiento es, después de haber nacido de nuevo, diariamente, cuando usted comete los pecados, errores, usted anda en la oscuridad. Usted tiene esa oscuridad, se presenta delante de Dios. Señor, tú me perdonaste todos mis pecados. Pero ¿por qué yo vivo en eso? Yo creo en tu palabra. Tú me perfeccionaste. Tú me limpiaste todo mi pecado. Ten compasión por mí. Yo creo en tu palabra. Esto es el arrepentimiento. Algunas personas, algunas iglesias dicen, su iglesia no, nunca hace arrepentimiento. ¿De qué está hablando? Todo nuestro sermón está grabado. ¿De qué está hablando? Tal vez usted no se arrepiente. Muchos cristianos en nuestra iglesia se congregan. Si usted tiene amistad con él, no va a llegar tarde el culto. De verdad. Ay, hoy llegué tarde. Ay, pastor, está hablando a mí. Hermanos, no por hoy. Si usted tiene el arrepentimiento diariamente delante de Dios, el Espíritu Santo le va a hablar. Tener la comunión con Él. No me queda muchos días. ¿Por qué yo vivo en esta forma? El Espíritu Santo le va a hablar. Mañana en la noche, el culto despedido 2018, yo voy a mostrar sobre el calendario de Dios a ustedes. Hermano, mañana usted oigan, escuchen. Eso no es un cuento. Mañana ese tema usted que escuchen, que oigan. Ahora en Jerusalén, todo está listo para levantar tercer templo de Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? Está listo. Pronto Cristo vendrá. Pronto vendrá. Eso no es una broma. Eso no es una historia. Si usted supiera ahora cómo está pasando el tiempo, nosotros no vamos a vivir como así. Porque la gente vive así. ¿Por qué? Por su ignorancia. No saben, no saben. En África a veces no saben tanta importancia la situación sobre SIDA. Ay, no, ¿por qué así actúa? ¿Por qué menosprecia nuestra cultura? Ay, ¿por qué no puedo tener y otras mujeres más en mi vida? Por la ignorancia, la gente no sabe cómo le afecta SIDA en la vida. La gente, ellos no creen que es una enfermedad. Simplemente, la gente cree que otra cultura invade la cultura africana. Hoy en día, el reloj de Dios está muy cerca. Quiero que usted que sepan ahora dónde vive usted. No tenemos la duda. Nosotros tenemos ese evangelio tan precioso. Cristo nos permitió esa justicia, esa santidad de Dios. No por su obra, por el evangelio. Si usted tiene este evangelio, no puede vivir así. Un día cuando se salga de este mundo, hermanos, oigan bien, ¿cierto? A veces me duele mucho cuando yo miro miembro Silver. ¿Cómo ama su carne? ¿Cómo ama a sí mismo? Dios nos ha dado el tiempo, la oportunidad todavía, preparar para presentar delante de Dios. Hoy en la noche, Jesucristo viene. ¿Está listo? ¿Está listo? Hoy viene Jesucristo en la noche. ¿Usted está listo? Gracias, Señor. Estoy dispuesto delante de Dios. Sí, por haber recibido la salvación, mayoría puede presentarse delante de Dios. Pero mayoría va a presentar con vergüenza delante de Dios. Apenas logró la salvación. Y luego, hermanos, la salvación no es todo. la salvación más la corona de Dios. Eso es la enseñanza de Dios. Por eso nosotros no queremos trabajar, servir delante del hombre, delante de las personas, el pastor Pat, delante de Dios sigue. Otros siervos, hermanos también. En nuestra iglesia muchos hermanos caminan delante de Dios, no delante del hombre. No se han engañado. Cuando lleguemos al reino de los cielos, no hay pastor, no hay anciano, no hay obrero. Cada uno delante de Dios contará, mientras vivía en este mundo, cómo servía al Señor. El Señor contará su galardón cada uno. Este tiempo estamos muy cerca. Mañana yo voy a explicar. Cuando usted escuche en eso, wow, yo no sabía, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí, está pasando. Por eso usted tiene que saber, si usted supiera ahora, en esta época, cómo está llegando último tiempo, no va a vivir como ahora. Nosotros tenemos ese evangelio tan precioso. Deseamos que hermanos dejen su propio punto de vista, reciban el punto de vista de Cristo en su vida. Esta mañana compartimos hasta aquí, oremos personalmente, hermanos. Luego, por favor, los obreros que preparen formulario, todos. Personalmente oremos unos minutos. Ya despojamos mi punto de vista. Recibimos el punto de vista de Cristo esta mañana. Ancianos, ya obreros que preparen, por favor, ya los formularios todos. Gracias, Padre, por esta mañana. Nosotros vivíamos conforme mis puntos de vista, pero esta mañana nosotros despojamos mi punto de vista, mis pensamientos, recibir tu palabra, establecer tus corazones. Padre Celestial, ten compasión por nosotros. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu misericordia del Señor. Mucho tiempo vivíamos como Marta y María, depende de la situación. Pero el punto de vista de Cristo nunca se cambiaba. Esta mañana el Espíritu Santo planta en nuestro corazón su punto de vista para servir y marchar delante de Dios. Esta vez, el Espíritu Santo que trabaje en nosotros, tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor. Te agradecemos, te alabamos con todo nuestro corazón. Esta mañana, gracias, Señor. Bendícenos. Padre Celestial, tu palabra actuará en nosotros. Te amamos. Bendice. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.